Estás escuchando SBS en Español.
El torneo de tenis de Roland Garros acaba de concluir con el triunfo del español Carlos Alcaraz en varones y la polaca Iga Swiatek en damas. Sin embargo, uno de los momentos más emocionantes fue el regreso a las canchas de Rafa Nadal después de una larga lesión. El español, 14 veces ganador de este Grand Slam, está en la etapa final de su carrera y tal vez esta haya sido su última participación en la arcilla parisina. Andy Gómez es un extenista y ahora entrenador español-australiano que tuvo la oportunidad de compartir con Rafa Nadal en su infancia debido a que su padre ayudó al mallorquín a conseguir su primer sponsor de raquetas. Andy creció entre canchas y pelotas de tenis y, a pesar de que su camino apuntaba al profesionalismo, una epilepsia detectada en su juventud le impidió progresar en ese objetivo. Hoy Andy se dedica a entrenar tanto a jugadores profesionales como juniors y amateurs en Australia. Pero también ha ido desarrollando una faceta más social con su proyecto Tennis United, con el que intenta llevar la pasión y diversión de este deporte a países del tercer mundo en donde el tenis no es tan masivo ni accesible. Andy realizó el año pasado campamentos tenísticos con niños provenientes de orfanatos en Vietnam y en pocas semanas más realizará otro proyecto similar, pero esta vez en Filipinas. Su anhelo es que esos niños puedan ver en el tenis un camino de superación y quizás llegar alguna vez al profesionalismo. Nuestro compañero Claudio Vázquez conversó con Andy Gómez, quien comienza contando cómo nació su pasión por el tenis.
Gracias por tenerme. Pues todo viene de mi padre. Mi padre fue el que nos metió a todos a jugar a tenis. Yo llevo jugando tenis, como siempre digo, desde que aprendí a caminar, he aprendido a jugar a tenis al mismo tiempo. Mi padre nos influenció a todos de aprender a querer el deporte, nos influenció a tener esta disciplina de entrenar y estar ahí siempre metidos en el mundo del tenis nos ha hecho apreciar el deporte bastante.
Y esto sucedió en España, ¿no? Porque tú naciste, ¿no?, en España y tu padre trabaja en España. Y eso también, digamos, me lleva a preguntarte sobre el tenis en España, que es muy competitivo, ¿no? Tienen jugadores fantásticos. Sabemos que durante muchos años, ¿no?, han dominado en ciertas superficies, pero también muchos campeones, ¿no?, han surgido de ahí. ¿Cómo es el ambiente en España y en ese ambiente que te criaste, ¿no?, tenístico?
Sí. Mi padre viene de Colombia y él emigró a España y luego ahí yo nací. Y sí, bueno, el tenis en España yo creo que es conocido mundialmente por ser muy alto el nivel. Y bueno, todo viene de, pues, el clima. Hay varios factores que afectan. Uno es el clima, que es cálido y se puede jugar el tenis durante todo el año. Otro, la superficie, la tierra batida o el polvo de ladrillo, también como le dicen en Sudamérica, es muy utilizado en España y eso hace que los jugadores creen un físico más duradero, mental también, porque te toca pelear los puntos más que si fuese en dura. En dura a veces puedes como basarte más un poco en la fuerza, le pegas más fuerte y al que le pega más fuerte a veces gana. En tierra hay que construir el punto y hay que hacerlo, tienes que pensar cómo vas a construir el punto bien. Entonces eso hace que los jugadores en España, cuando salen de España, están listos para comerse el mundo, digamos, como Carlos Alcaraz, que acaba de pasar, que mira, que el chico estuvo mucho tiempo en España, se crió en España, y cuando salió estaba bastante listo para competir con otros jugadores y otros países.
Bueno, y Andy, hay un jugador también que tú conociste, con el cual compartiste durante tu infancia, bastante famoso, digamos, y que tuvo una relación con tu padre a través de una sponsorización, ¿no? Y estamos hablando nada más y nada menos que Rafael Nadal.
Sí, correcto. Entonces mi padre es amigo del tío Tony, que era su entrenador, y mi padre fue el que le dio el patrocinio a Rafa con las raquetas que tiene actualmente, que aún sigue jugando. Y bueno, mi padre vio a Rafa cuando era muy pequeñito y vio el talento que había en Rafa y decidió patrocinarle porque no había nadie que lo había patrocinado hasta el momento. Entonces eso fue lo que mi padre vio que él tenía potencial y que podía llegar a algún lado, entonces sí, le dio el patrocinio con Babolat, que se llama la...
Ah, qué bien, qué bien. Y bueno, tú, Andy, hablamos un poco de ti, porque tú, como decías, ¿no? Naciste con una raqueta bajo el brazo, jugaste y sigues jugando, pero ahora entrenas. ¿Cómo ha sido este paso un poco de jugar más competitivamente ahora a entrenar tanto profesionales como jóvenes talentos y también gente que solamente quiere divertirse jugando tenis?
Sí, bueno, pues he tenido que modificar mi psicología al respecto porque, bueno, era jugador y se me va muy bien y hasta que tuve que parar por epilepsia y luego pues me he dedicado más a empezar a dar clase de tenis en Australia y, bueno, aprendiendo el vocabulario primero e incluso me acuerdo que el otro día le comentaba a un amigo que cuando empecé yo lo hacía gratis, o sea, me enviaba emails a club de tenis y decía quiero hacerlo gratis, quiero aprender vocabulario y luego ya, bueno, ya se verá. Y eso hice y bueno, y ha sido adaptarse un poco también a la metodología que hay aquí en Australia. Entonces aquí el tenis se lo toma un poquito menos en serio que en España. En España lo vimos con más fuerza y más pasión. Aquí la gente lo toma un poco más recreacional y entonces un poco adaptarse a los tipos de jugadores que hay aquí. Aún me estoy adaptando, yo creo que no he llegado ahí, pero sí, bueno, y también rodearme con muchos mentores, muchos entrenadores que tengan mucha experiencia y ver cómo lo hacen, cómo hablan jugadores y eso me ha dado como me ha ayudado a crecer bastante como entrenador aquí.
Sí, de hecho tú también has tenido la oportunidad de participar en el Grand Slam, ¿no? Aquí de Australia, en diferentes facetas. ¿Qué tal es eso? ¿Qué tal es trabajar, por ejemplo, en ese ambiente tan profesional, de tan alto rendimiento?
Es increíble. O sea, ya aprendes... Esa es mi motivación de todo el año. Es el estar en el Australian Open. Afortunadamente he tenido ahí la oportunidad de trabajar varios años y de estar ahí aprendiendo de los mejores, viendo a los jugadores para luego transmitir esa información que tienes y pasárselo a tus jugadores y decirle, mira, ellos también son humanos, ellos también cometen errores o mira qué profesional hacen esto y llegar allí e inspirarse mucho porque los que vienen a la Australian Open, por ejemplo, son los mejores de los mejores del mundo y eso, uno aprende muchísimo como entrenador.
Sí, me imagino, es un evento impresionante. Y Andy, bueno, tú no solamente eres entrenador y has participado, como decíamos, en grandes eventos del tenis, sino también tienes una faceta social que estás comenzando a desarrollar desde ya hace algún tiempo y es realizar, por ejemplo, clínicas de tenis, ¿no? Podríamos llamarle así, en países del sudeste asiático, según entiendo bien, y trabajas con niños, ¿no? Niños vulnerables. ¿Nos puedes contar un poco más de eso?
Sí, bueno, pues este es un proyecto que empecé el año pasado, empecé con Vietnam y todo empezó porque yo quería dar de vuelta, yo quiero ayudar también, de la misma forma que mira, soy entrenador y ayudo a los niños que están aquí, pienso que había como un hueco ahí de que nadie se está preocupando por ayudar a estos niños a darle la experiencia de jugar a tenis, que es algo que para mí, bueno, es la forma que yo puedo ayudar como entrenador. Y bueno, y eso salió este proyecto. Primero yo intenté aplicar a muchas fundaciones o organizaciones, intentando yo también ser entrenador y trabajar con ellos. Pero bueno, desafortunadamente no me han elegido, entonces yo tuve que crear mi propio camino. Entonces yo decidí crear mi propia fundación y empezar yo a mover los cables para poder hacer este tipo de proyectos que bueno, que me llenan muchísimo como persona y esto es algo que para mí es increíble, o sea, poder hacer esto por estos niños y bueno, y nunca se sabe cómo puedes influenciar a estos jugadores, a estos niños, que en el futuro haya un niño vietnamita soñando con ser un profesional y ser número uno, quién sabe, nunca sabes cómo puedes influenciar a alguien. Entonces dije, bueno, pues para mí una las cosas que me encanta hacer es eso, poder ayudar y darle mi influencia, mi aporte como entrenador de tenis, que no es tan importante como puedan ser otras cosas como, no sé, como comida o medicamentos, pero de alguna forma les das ilusión a estos niños y yo creo que esto también, bueno, pues esto es aquí donde yo puedo incluir algo, ayudar algo a estos niños, sí.
No, por supuesto. Y tuviste ya la experiencia en Vietnam, ¿no? Cuéntame un poco cuáles fueron las complicaciones y también qué recibiste tú, ¿no? De esos niños, de esta experiencia.
Sí, bueno, pues las complicaciones son que lo estoy haciendo bastante por mi cuenta. Mira, sí que tengo gente ayudando y donaciones y esto para cubrir pues el transporte, la comida, porque le damos comida también a estos niños, el material, pero yo soy bastante el lobo solitario y bueno, y lo estoy haciendo y dije, bueno, lo hago independientemente de me ayuden o no. Obviamente llega un punto donde sí que tienes que pedir ayuda para poder crecer este proyecto y llegar a más gente. Y entonces sí, el año pasado con Vietnam fue lo mismo. O sea, lo primero, me metí en un grupo de Facebook, empecé a preguntar a expatriados en Ho Chi Minh Minh, en Hanoi, a ver que si conocía alguna organización. Entonces, lo primero, el número uno, era contactar con los niños. Entonces, tenía que encontrar a gente que estuviese en contacto con las organizaciones. Afortunadamente, encontré este chico que me ayudó a encontrar una organización donde me conectó con los orfanatos, y eso fue lo número uno. Luego, encontrar el lugar donde dar el camp, ¿no? Como el campamento. Entonces, encontrar las pistas, el transporte, la comida. Todo eso, bueno, requiere como que ya más o menos le voy cogiendo el tiro. Y bueno, una vez hicimos el proyecto el año pasado, fue increíble. O sea, los niños, tuvimos tres diferentes orfanatos. Uno con solo de niñas, y luego el segundo y el tercero que vino junto eran más mixtos. Y la experiencia fue increíble. O sea, los niños estaban súper contentos de estar ahí. Y bueno, y eso. Entonces yo llegué y les di lo básico de cómo controlar la pelota, la dirección de la pelota, golpear, tal. Jugaba muchos juegos y nos lo pasaba muy bien. Los niños se lo pasaron súper bien. Yo creo que fue una experiencia única para ellos, y poder, ojalá también volver en el futuro y ver cómo le hemos influenciado y hacer este más tipo de proyectos y volver a los países también.
Sí, antes de hablar del próximo viaje, próximo proyecto que vas a tener, te quiero preguntar sobre la elección, por ejemplo, del lugar, porque ayer, justamente viendo Roland Garros, pensaba en eso, de que no hay muchos jugadores de África, no hay muchos jugadores del sudeste asiático, hay muchas zonas del mundo donde aún no han aparecido, digamos, jugadores profesionales de tenis, y esto pasa también con el sudeste asiático. ¿Tiene que ver eso, además de la cercanía con Australia, pero tiene que ver también eso de que es una zona quizás donde el tenis no es muy popular, porque el tenis tampoco es un deporte tan económico, digamos, ¿no?
Exactamente, sí. Ese es el principal factor, que no es económico. Primero, el material es caro, la ropa es cara, alquilar la pista es cara, o alquilar la cancha es caro. O sea, es un deporte, desafortunadamente es un deporte caro. Y bueno, yo como entrenador, por ejemplo, eso no se alinea mucho conmigo. Yo no soy una persona que me veo como una persona que le gustan los lujos ni nada de eso, sino que, bueno, el tenis me eligió a mí, y yo, de la forma que soy, pues he tenido que adaptar eso a mí, y entonces yo creo que eso es algo que estaría bien intentar cambiar, porque al final lo único que necesitas es una raqueta, una red, y no importa el lugar, lo puedes adaptar. Y entonces, si se le puede traer esa filosofía al tenis, estaría muy bien. En África más o menos lo hacen, pero obviamente les faltan los recursos para llegar hasta ser profesional, porque eso es otro mundo. O sea, tienes que tener sponsors, patrocinios para que te paguen tus viajes, entrenadores, fisios y todas esas cosas, y eso es muy difícil, muy poca gente puede alcanzar a eso. Sí.
Y Andy, en pocas semanas más comienzas otro proyecto del mismo tipo en Filipinas, ¿no? Cuéntame un poco más de ese proyecto.
Sí, bueno, pues este proyecto esta vez va a ser en Filipinas. Es un país que yo ya he estado un par de veces y fui a dar conferencias para entrenadores y jugadores. Y esta vez dije, bueno, pues quiero intentar sacar otro proyecto adelante. Y bueno, ya tenemos tres orfanatos confirmados, tenemos más de 50 niños. Y bueno, esta es la parte 2 del año pasado. O sea, lo mismo, me he movido buscando material, funding, donaciones. Y la idea es hacer cada vez aumentar y hacer más proyectos abarcar a más niños y darle la oportunidad a estos niños de bueno, aprender lo básico de jugar a tenis. Y sí, bueno, pues en un mes, más o menos un mes y medio, estaré por Filipinas, y estoy contactando con entrenadores filipinos que quieren ayudar también, hacer voluntario. Tengo varias personas ayudando también a buscar el lugar donde vamos a hacer los campamentos, el transporte, la comida, todo eso. Entonces sí, Filipinas, ese es el próximo proyecto, tengo muchas ganas. Me encanta porque Filipinas para mí es como que tiene un poco de sangre latina, por esto de, bueno, que invadimos Filipinas o intentamos invadir, y me siento bastante cercano a los filipinos por eso, pues son muy gente muy cálida, gente como, son como, yo le llamo los latinos asiáticos. Y bueno, y eso, y entonces, bueno, esta vez voy a, con este plan de hacer estos campamentos, y estoy en ello, estoy organizando ahora mismo todo, más o menos queda un poquito más de un mes, y bueno, a intentar traer mucho material desde Australia a Filipinas para proporcionárselo a estos niños y poder hacer estos campamentos de tenis.
Y justamente sobre eso, quizás hay gente que quiere ayudar para este proyecto, quizás para los futuros. ¿Qué cosas necesitas tú? ¿Qué es lo que te ayuda aparte del dinero?
Sobre todo, yo diría que las raquetas usadas. raquetas. Cualquier persona que tenga una raqueta por ahí en casa y que no la ha utilizado en meses, pues no sería una mala idea dársela a estos niños para iniciarlos en el deporte. Y luego nosotros dejamos mucho material a los orfanatos, organizaciones, para que luego lo vayan rotando y ellos lo utilicen cuando nosotros no estemos ahí. Y entonces esa es una, material es una raqueta sobre todo. Otra sería corriendo la voz, como pasando la voz, diciéndole a la gente sobre el proyecto, que esto al final es como veo la mejor forma de crecer, es que la gente nos conozca y vea lo que hacemos. Y bueno, esa sería otra. Sí, yo diría que material, compartiendo la idea de estos proyectos en países del tercer mundo y ya está, sí.
Justamente en el artículo que acompaña este podcast vamos a poner información para la gente que esté interesada también en conocer más de los proyectos, ¿no?, de Andy Gómez. Y finalmente, Andy, ¿te gustaría seguir este camino de la ayuda social en el futuro? ¿Te gustaría poder darle la oportunidad también a otros niños, quizás de otros lugares, a aprender del tenis? Y no solo del tenis, ¿no?, también de un poco de la vida, ¿no?, de la superación, la lucha, la tenacidad, ¿no?, que tienen los tenistas.
Totalmente, sí. Me encantaría. O sea, esto es algo que para mí es una pasión muy, muy grande. O sea, ser entrenador es mi profesión, pero al final esto es una pasión que no lo paga el dinero y que me encantaría extenderlo y seguir creciendo. Y bueno, y en el futuro obviamente me encantaría ir a Sudamérica y dar la oportunidad a niños en Sudamérica de que descubran el tenis y nunca se sabe, no sé, yo lo veo, mi inspiración es mucho como Brasil y no los países en Sudamérica que les encanta el fútbol. Me encantaría como crear una idea como similar con el tenis, ¿no? Que los niños soñasen desde que eran pequeños, desde que son pequeños soñasen de ser alguien en el mundo del tenis, influenciar y tal. Y yo creo que esto también indirectamente yo influyo a mis jugadores también, a mis juniors que yo tengo, que ellos saben de mis proyectos, entonces poco a poco son un poco más conscientes de lo que yo hago, entonces ellos también tienen ganas de, ¿no?, les pierde un poco el interés por decir, bueno, ¿y qué haces allí? ¿Y por qué tienes que llevar raqueta a estos niños? Y me preguntan preguntas que son muy ingenuas, pero son reales. Estos niños no entienden que hay niños que no se pueden pagar raquetas, o sus padres les pueden pagar raquetas, o zapatillas, o que no saben de tenis. Entonces, muchos de mis estudiantes me preguntan ingenuamente esto, porque ¿por qué tienes que ir tú a llevarles raquetas? ¿Por qué no pueden conseguir sus raquetas ellos? Entonces les explico un poco, bueno, estos niños no tienen los recursos y tal. Y bueno, y esto es algo que realmente quiero persuadir y me gustaría crecer y hacer algo bastante grande con él, con este proyecto y llevarlo a todo el mundo, sí.
Un hermoso proyecto, así que bueno, la mejor de las suertes y luego volveremos a conversar para que nos cuentes también cómo te fue allá en Filipinas. Andy Gómez, entrenador internacional de tenis, quien tiene un proyecto social, ¿no?, para ayudar a niños del tercer mundo, niños vulnerables, a conocer un poco más del tenis, a practicar este hermoso deporte. Muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en SBS Audio Australia en Español.
Muchas gracias.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue SBS Spanish en Facebook.